En esta mañana vamos a, con la ayuda del Señor, a continuar en estos libros poéticos, principalmente aquí en el libro de Proverbios. Esta mañana estaremos tratando, comenzando con el capítulo 4. Capítulo 4 de capítulo del libro de los Proverbios. En esta mañana vamos a, por primera vez, poder comenzar en esta área que trata con los hijos. Los hijos. Si ustedes recuerdan, hemos estado viendo en los capítulos del 1 al 3, donde habla acerca de, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, versículo 8, donde dice, oye, hijo mío. En el capítulo 2, una vez más, versículo 1, hijo mío. Y aquí una vez más en el capítulo 3, 1, hijo mío. ¿Verdad? Capítulos 1, 2 y 3 habla principalmente acerca de el hijo, el trato del padre con el hijo. En esta mañana vamos a tratar como tema la enseñanza de un, permítame subrayar aquí este un, padre. La enseñanza de un padre. Ese es el tema que hemos de estar desarrollando en esta mañana. Para ello queremos ver aquí mismo en el capítulo 4, versículo 1, donde dice, oíd hijos. Vean que ya ahí hay esa diferencia, ¿verdad? No hijo, oye hijo mío, no. Sino, oíd hijos, la enseñanza de un padre. No dice del padre, necesariamente, sino dice de un padre. Es cierto que en la Trinidad vemos, en otras palabras, ese Dios trino, cómo es que él, en ello aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí en estos versículos estamos viendo que no solamente es aquel que dice el Padre, sino un Padre. Un Padre. Y lo primero que vamos a estar viendo acerca de ello, que como hijo aprendió. Ese es el primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana. Tomándolo en relación con el tópico que estamos tratando, que es la enseñanza. ¿Qué puse aquí? Perdonen, disculpen. La enseñanza. La enseñanza de un padre, decíamos. Lo primero que vamos a estar viendo, repito, es que como hijo aprendió. La idea aquí, en esto que estoy diciendo, es que aquí, en como tópico, ¿verdad?, es aquello que tiene que ver con un padre que enseña, es un padre que enseña. Pero que para llegar a ser un padre que enseña, tuvo que ser antes un hijo que aprendió. ¿Tiene mejor sentido ahora? Y podemos verlo de esa manera. Es lo que hallamos acerca de este padre, de un padre, de este padre. Este padre en particular una vez fue hijo. Y como hijo fue que él aprendió. Vamos a ver el desarrollo de esta palabra aquí en el mismo capítulo 4 de Proverbios. Dice en el versículo 3, quiero decir de antemano, yo no voy a leer todos los versículos de Proverbios 3 ni 4, pero sería bueno que ustedes realmente vean, ¿verdad? Porque voy a presentarle esto en manera de título, si se le quiere llamar título de grupo, título de grupo. Cuando digo título de grupo, me refiero varios versículos de la Escritura con un cierto énfasis, con un cierto título, basado en la misma Escritura. Así que, o sea, como citando el énfasis que se halla entre ese grupo de versículos. Bien. Dice aquí en el versículo 3, acerca de este hijo, dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Así que lo primero que estamos viendo aquí dice, yo también fui hijo de mi padre, pero añade algo aquí que debiera ya empezar como a provocarnos. Debiera ya empezar a mostrarnos qué clase de hijo era él. O más bien, ¿cuál hijo era él? ¿Cuál? Dice la segunda parte del versículo 3, delicado y único delante de mi madre. Único. Eso es lo primero que vemos acerca de este padre que aprendió como hijo, que él era hijo, pero único. No sé si ustedes lo pueden relacionar, pero aquí nos habla acerca de Juan 3:16, el unigénito, hijo único, unigénito. Bien, versículo 4 dice, y él, hablando del padre, dice, y él me enseñaba, y él me enseñaba. Mi pregunta en estos momentos es, ¿cuántas veces ven ustedes a padres que enseñen? La responsabilidad de enseñar, tristemente, se le ha delegado a instructores. Tristemente. Instructores. Se envían a los niños, por ejemplo, a ir a la escuela a aprender esto y lo otro. Pero la diferencia con este hijo es que él era enseñado por el padre. Este hijo no aprendió en la escuela de la vida, sino en comunión con el padre. Así que eso es lo segundo que vemos. Como hijo aprendió. ¿Qué hijo era él? Único. Segundo, el padre le enseñaba. Ahora, el padre le enseñaba y le decía cinco cosas que eran importantes que él aprendiera, era importante que él recibiera. Cinco cosas, dice aquí en el versículo 4 una vez más. El padre me enseñaba y me decía. ¿Qué te decía? Cinco cosas me decía. Número uno, en el versículo 7. La primera de las cinco cosas que me decía el hijo, es sabiduría ante todo. Número uno, aquello que tiene prioridad, es lo primero, vas a recibir la enseñanza, pero vas a recibirla, en otras palabras, según el orden de valores. Primeramente, sabiduría ante todo. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de la sabiduría que era el primero de las manifestaciones del Espíritu de Dios, acerca de la plenitud del Espíritu? Decíamos también que era... ¿Qué era lo otro, Manuita? A ver, no quiero hipnotizarte. Quiero estar seguro de que estamos, en otras palabras, entendiendo. ¿Qué fue lo que habíamos dicho? Voy a estar haciendo preguntas. Si dije en cierta ocasión, en esa misma clase, que él era, cuando se hablaba de los siete espíritus, decíamos que él era, la sabiduría era la primera manifestación del Espíritu de Dios. Después también hablábamos acerca de los dones, ¿verdad? Es importante, cuando vengan los exámenes, vamos a ver en otras palabras quién está y quién no está. Pero quiero, en otras palabras, de vez en cuando, como tocarle el hombro así a alguien para estar seguro de que estamos despiertos. No es suficiente con estar con los ojos abiertos. Así que, vamos a ver esto. Decíamos también que era el primero de los nueve dones. La sabiduría, palabra de sabiduría, era el primero de los nueve dones. Así que, repito, ¿por qué es que es primero? ¿Por qué es que el padre le decía Sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Lo segundo que le decía, el padre le decía, lo segundo que le decía, en el versículo 8, si la sabiduría es ante todo, engrandécela o exáltala. Engrandécela o exáltala. ¿Qué es aquello que realmente hacemos con cosas que tienen mérito? La novedad, hablamos bien de ellas. Y si en verdad la sabiduría es primero en tu vida, no la trates, no te refieras acerca de ella como algo secular, sino ponla por encima de todo, no tengas temor de exaltarla. Versículo 8, lo segundo es, engrandécela, y ella te engrandecerá. Hace algunos años, yo recuerdo que había la General Motors Corporation, había sacado un eslogan que decía, putting you first, we are first. Putting you first, we are first. Eso quiere decir que poniéndole, decía la corporación, la compañía que hace los Chevrolet y demás, la General Motors, tenía un eslogan que decía, poniéndole a usted primero, o sea, como el cliente, si nosotros le ponemos a usted primero, nosotros somos primero. Esa era la idea, ¿verdad?, del concepto. Y aquí decía, engrandécela, y ella te engrandecerá. Ponla a ella primero, y ella te va a poner a ti en primer lugar. ¿Entendido? Pero si ponemos la ignorancia primero, ¿saben dónde vamos a terminar? En la cola, de la cola. Bien, 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 bien atrás. La ignorancia nos va a dejar bien atrás, pero la sabiduría nos va a promover. Ahora, eso es lo segundo. Sabiduría ante todo, si en verdad lo es, si tiene preeminencia, entonces exalta, la engrandécela. Tercero, en el versículo 11, y repito, ustedes lean los versículos que hay entre todos esos, pero en el versículo 11, el Padre le decía también, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. A veces oímos a padres que dicen, tengo que encaminar a mis hijos. Tengo que encaminar. Encaminar. Es encaminar implica, es la acción no solamente de decirle, ve por ahí, sino ayudarle. Es como encauzarle. Un río y su cauce, realmente depende, ¿no?, de todas esas variantes, de ese andar, de ese camino, para que esas aguas puedan fluir. Y aquí el Padre decía, no solamente te he enseñado, sino que te he encaminado, te he instado, te he ayudado a poder andar por ese camino. Muchas veces la diferencia entre el que enseña es que solamente dice, bueno, ahí tienes la enseñanza y si la recibiste bien y si no, forget it, olvídalo. Pero no es esa la situación con el Señor, ¿no? Sino que decía claramente, no solo te he enseñado, sino que también te he encaminado. Lo cuarto, le decía, no te desvíes, no te desvíes. En el capítulo mismo 4, versículos del 14 al 27, y solamente voy a leer el versículo 27, le decía, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Qué vemos en todo esto? Una vez que lo ha encaminado, una vez que ya está en este andar, lo próximo que le dice es, ya está bien, vas, marcha bien. Mira que a la derecha y a la izquierda van a haber tal cosas como atracciones. Atracciones. Van a haber cosas. En este mismo andar van a haber cosas que van a hacerte voltear la cabeza. Van a haber cosas que, tristemente, van a servirte como especie de atracciones que te van a, si puedo repetir la palabra, te van a sacar del camino. Quisiera que viéramos un versículo sin apartarnos de Proverbios 4. Quisiera que viéramos en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Dice aquí en el versículo 1, perdón, si me permiten, en el versículo 23 del capítulo 1:23. Dice, siendo renacidos. Maravilloso, somos renacidos. Somos renacidos. Pero en el capítulo 2:1 dice, si es que hemos renacido. Dice, desechando pues, si hemos renacido, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Ahora fíjense. Y aquellas cosas que te pueden hacer salir del camino que te han encaminado. ¿Se dan cuenta? Esas detracciones. ¿Saben lo que significa una detracción? Es como un descarrilamiento de un ferrocarril, de un tren. Detracciones. El track. Las líneas. Los raíles. En ese andar, en el cual es el camino de la sabiduría, pueden haber cosas que lo hagan a uno abortar, que lo hagan a uno naufragar, que lo hagan a uno descarrilarse, porque es el pecado, en otras palabras. Dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Van a haber acechantes. Dice, pero ten cuidado. Dice, volviendo aquí otra vez a Proverbios 4, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué cosa más aprendió como hijo? Una cosa más acerca de las cosas que él aprendió. En el capítulo 5, versículo 1, leyendo los versículos del 1 al 6, pero voy a leer más que nada los versículos 3, del 3 en adelante, dice, porque, verso 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Dice, agudo como como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. No te desvíes, le decía, hasta el versículo 27 del capítulo 4. ¿Te desvíes hacia dónde? ¿Te desvíes hacia dónde? Aquí nos está hablando hacia el camino de la mujer extraña. Lo podemos ver una vez más aquí en el versículo. Dice la mujer extraña en el versículo 3, verso 5, sus pies. El camino de esa mujer, dice, sus pies, por ese camino, descienden a la muerte. Ese camino, que es camino extraviado, que es camino de detracción, causa de descarrilamiento, ese camino tiene solamente una meta, un fin, se llama la muerte. Esa mujer va en pos de ese camino. Yo no entiendo bien esto, pero hace algunos años escuché una vez una predicación. Y este hermano que ministraba, él vive en una región en la parte oeste de los Estados Unidos. No recuerdo ahora el estado. Pero decía él, es una región ganadera, pero donde tienen muchos, pero muchos, muchas ovejas. ¿Cómo? ¿Alguien me puede ayudar en eso? Anyway, no importa. Decía él que estos pastores que se dedicaban solamente en esa región a tratar con ovejas, dice que ellos, cuando era hora de llevar las ovejas al degolladero, dice que las guiaba un cabrito. Un cabrito. Lo tenían, era una cosa que lo tenían amaestrado. Era un cabrito, a propósito, era de color negro. Y dice que las ovejas seguían a este cabrito. Le llamaban a este cabrito, el nombre que le llamaban era Judas. Y era como si lo hubieran entrenado para esto. Él, cuando era de llevar las ovejas, ese cabrito empezaba a ir en pos de ese pasillo y todas las ovejas le seguían. Y él llegaba hasta un lugar y él salía por una puerta. Y las demás ovejas iban en pos de esa parte donde las degollaban. Y volvía a repetirse otra vez el ciclo. Tiempo después, volvió otra vez Judas a continuar el proceso de guiar a las ovejas hasta el degolladero. Y allí, en otras palabras, él salió otra vez. No. Dice aquí acerca de esta mujer cuyos pasos conducen al degolladero, o conducen, en otras palabras, a la muerte. El padre le decía al hijo: hijo, esa mujer que es extraña, dice, ella te puede hacer descarrilar, ella te puede hacer apartarte a ti del camino de la senda de la sabiduría. Cuidado. La palabra es cuidado. Si estamos hablando en términos, no verdad, del aspecto de lo que tiene que ver con hombre o mujer, si lo vamos a ver en ese aspecto, tuviéramos entonces que decir que lo mismo sucede con un hombre. Un hombre puede descarrilarse como consecuencia de una mujer. Tomemos, por ejemplo, el caso de Sansón, como otros pudiéramos hablar. El mismo Salomón. Dice que 700 mujeres, 300 concubinas, creo que son 1000, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Dice, más mujer, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará una 700 más 300? Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que el amor de las muchas mujeres hicieron desviar su corazón. Y estamos mirándolo desde ese punto de vista. Pero, lo mismo sucede en el caso del hombre. O en el caso de la mujer, perdón. Una mujer puede hacer que el corazón de un hombre se desvíe, lo puede pasarle a un hombre. Puede ser motivo de que una mujer se desvíe, si estamos mirándolo desde esa perspectiva. Puede hacer que desvíe su curso. Y la palabra es, no te desvíes. ¿A causa de qué? Verso 7, versículo 3, a causa de la mujer extraña. Verso 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Es una cosa tan variante, hay tal inestabilidad, que no hay manera que pueda uno decir, bueno, porque ella va por acá, o porque él va por acá. O sea, y sé que en otras palabras eso está mal. O sea, van a haber tales variantes que no va uno a poder darse cuenta de ello, a causa de la inestabilidad. Si fuera algo definido, pero no lo es, dice, vas a ser engañado. 5 cosas. Este hijo que era único, al cual su padre le enseñaba, 5 cosas le decía. Primeramente, sabiduría ante todo. Le decía, si en verdad es la sabiduría lo primero en tu vida, engrandécela. Tercero, te he encaminado, por eso que es lo primero. Cuarto, no te desvíes. Y quinto, ¿no te desvíes de qué? Del camino de la mujer extraña. O hacia el camino de la mujer extraña. Lo segundo que vamos a estar viendo en esta mañana para poder enseñar. La enseñanza de un padre que como hijo aprendió para poder enseñar. A ver si podemos entender eso, si acaso no. Él no podía enseñar a menos que aprendieran. Y para eso tuvo que hacerse hijo. Para ahora, una vez como hijo, poder entonces enseñar como un padre. El que no aprende, decíamos en un principio, el niño que no aprende, ¿saben cuál es el problema? Y lo voy a repetir una vez más. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano ya como adulto? que fue formado deformadamente o deformemente. El problema por lo cual el adulto no aprende es porque está imposibilitado de aprender. Él puede aprender una vocación, o sea, perdón, una carrera, él puede aprender un oficio, pero un adulto no puede cambiar su carácter. Imposible, imposible de los imposibles, porque esa vida ya ha sido malamente formada. Y si no aprendemos cuando tenemos que aprender cuando niños, tristemente lamento decirlo, pero esa vida no puede cambiar después. No puede. ¿Estamos hablando de los hijos de Dios? No, estoy hablando del ser humano en general. Estoy hablando del ser humano en general. Pero ¿cómo es que nosotros podemos entonces ya como adultos literalmente, cómo es que podemos aprender si somos los hijos de Dios? Si se dice que un adulto no puede aprender, ¿cómo puede un adulto aprender si es que los adultos no aprenden? Un adulto puede aprender a través del nuevo nacimiento. Pero, ¿podemos nacer de nuevo y pasar por la triste historia, o sea que la historia se repite una vez más, de que de la misma forma que crecimos en un hogar, fuimos criados en un hogar literalmente, en el cual no se formó nuestro carácter, sino solamente se nos enviaba a la escuela, y nunca tuvimos padres que en verdad estuvieran ahí simplemente como padres, ejerciendo la obra que ellos debían, o haciendo la labor que ellos debían de hacer como padres, sino que nos enviaban solamente a aprender en el mundo, y fuimos por ellos deformados. También nosotros, si no aceptamos la formación del carácter del Padre para con nosotros, en el aquello de hacer y formar el carácter de su Hijo en nosotros, si no aceptamos eso en el comienzo, desde el comienzo del nuevo nacimiento, puede que seamos deformados también por la llamada Iglesia. Puede que empecemos a aprender manías y costumbres que están fuera completamente de la voluntad del Señor. Y una vez que empezamos a endurecernos y empezamos a vivir de esa manera, nuevamente nos hacemos intocable, nos hacemos ya, como, ya lo sabemos todo, y no hay manera, o sea, el barro se endurece demasiado tarde, demasiado tarde. Es lo que le decía Pablo a los Gálatas, ¿será que habré trabajado entre ustedes en vano? ¿Cómo me gustaría enfatizar en una forma más aguda la necesidad que tenemos de aprender, de dejar la altivez, de dejar esa preponderancia, de dejar todas esas cosas que son completamente opuestas a la naturaleza de Cristo, el cual dijo: soy manso y humilde de corazón? Hasta que no dejemos eso, no podremos aprender. Porque en el Instituto Bíblico Ministerial Oasis no es el lugar para aprender eso. Tiene que ser siendo formado por las manos del alfarero. No hay instituto bíblico, no hay seminario teológico, no hay iglesia en la tierra que pueda enseñarnos a aprender lo que significa la formación de un hijo. Solamente el Padre. Recuerda, el Padre es aquel que formó al Hijo. Bueno, merita la pena que sea dicho, para que recibamos por lo menos la información, si no el beneficio, pero por lo menos la información. Para poder enseñar, él como hijo aprendió, segundo, para poder enseñar. En el versículo 7, vemos por primera vez, aquí habiéndole ya dicho en este versículo, dice: ahora pues, ahora él puede enseñar, para poder enseñar. Ese que fue hijo y recibió la enseñanza, ahora él puede dirigirse a los hijos, porque el padre enseña al hijo, y el hijo como padre enseña a los hijos. Si no recibimos eso, lo demás no tiene sentido. Sí, decía esta mañana y lo repito, hay cosas que son complejas, pero ¿sabe por qué son complejas? Porque muchas veces el corazón no está, y si el corazón no está, pues entonces No hay manera. Dios está hablando al corazón, no está hablando a los oídos. Yo le estoy hablando a ustedes a los oídos. Estoy comunicándome externamente a externamente, por así decir, porque es la mejor manera de poderlo decir, pero no es de esa manera, pero diciéndolo. Pero Dios está hablando al corazón. En el día de Pentecostés dice, y fueron que compungidos de corazón. La palabra entró al corazón y causó convicción. Bien, dice aquí en el versículo 7, lo primero es, oídme. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, volviendo otra vez, ¿de verdad? En el versículo, a partir del versículo 8 al 14, del versículo 8 al 14, es donde empezamos a ver la complejidad del asunto. La complejidad del asunto. Porque comienza a decirle, ahora el hijo que aprendió ahora como padre, ese hijo, ahora que es padre, empieza a decirle a los hijos, acerca de las consecuencias del desvío. Es lo segundo que estamos viendo aquí en esto. ¿Qué es lo que este hijo que aprendió habría de enseñar? Primeramente, instarles a oírle. Segundo, habría de enseñarles lo que es las consecuencias, o lo que son las consecuencias del desvío. Sí, versículos del 8 al 14 dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, qué triste tener que exclamar. Oh, cuando uno vea que todo ese mal está aconteciéndole a uno, y que uno tenga que decir, ¿cómo aborrecí la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Las veces que alguien ha dicho, y pensar que me lo habían dicho. Pero ¿sabe qué? La misma persona, recuerdo una vez en particular, esto debo decirlo, porque para que ustedes vean, hubo una vez una hermana que hizo consejería y yo la recibí. Esa hermana me contó la situación suya, yo sabía en parte. Me dijo que el esposo de ella, el cual la había abandonado y tenía un niñito, el esposo de ella había vuelto después de varios años y que quería volver con ella. Precioso. ¿Pero cómo llegó? Bueno, llegó, en otras palabras, completamente perdido. Primeramente no conocía al Señor, estaba perdido espiritualmente, pero llegó, en otras palabras, con una actitud completa, inclusive dándole golpes. Ella me hizo una simple pregunta. Hermano, ¿cree usted que debo volver con él? Lo único que yo le dije fue esto, nunca lo olvidaré. Le dije, dime algo. Si a ti te presentaran, si te pusieran una película en la cual tuvieras lo que te va a pasar viendo esa película, ¿harías tú, o sea, andarías tú en pos de ese andar que sabes que de lo que va a acontecerte? Espero decirlo correctamente. Si tú sabes lo que te va a pasar, y yendo por aquí, porque te lo han presentado a través de una película, ¿irías tú sabiendo ya de antemano? Dice, no. Digo, bueno, pues ya tienes una película en el primer hijo, con todo eso, lo que te ha acontecido. Así fueron las palabras. llegó el segundo. ¿Tiene sentido? La gente dice, si me lo hubieran dicho. Otros dicen, pensar que me lo dijeron. De nada vale, de nada vale. Porque la sabiduría no viene por consejos humanos, ni viene tampoco por las experiencias que uno tenga. Esa no es la sabiduría de Dios, esa no es. Fíjense como decía él aquí, en el versículo 12, y digas, aquí es donde viene mi problema para poderles comunicar lo que debo hacer, lo que debo comunicarles. Aquí yo tengo un problema. Si aquí este padre, le dice a sus hijos, apártate de esto, de esto y de esto, no vaya, ten cuidado, no vaya a ser que digas. La pregunta mía es, ¿por qué es que este padre le dice a su hijo, y digas? ¿Pudiéramos decir que ese padre tuvo experiencia de lo que sucede? Porque hablar con esa convicción, hablar con esa convicción es la palabra, de lo que está por pasar, si uno continúa yendo por ahí, es como que ya ha habido una película de antemano, como que ya uno ha experimentado eso. Este padre decía, si tú continúas, es triste lo que te va a acontecer, porque vas a decir esto y esto. La palabra es, este hijo aprendió como hijo, y ahora como un padre puede enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que aprendió como hijo, lo que él vivió, lo que él experimentó, y ahora como padre le está enseñando, le está diciendo, eso es muerte, eso va a causarte problemas. ¿Pero por qué? Vuelvo a insistir en ello. Porque él mismo lo vivió. ¿Recuerdan alguna vez decir la voz de la experiencia? El hijo aquí estaba diciendo ahora como padre, yo sé lo que es eso. Y eso va a traerte malas consecuencias. Las consecuencias del desvío. Decía este padre, que una vez había sido hijo y que aprendió, decía, las consecuencias del desvío, eso es lo que te va a pasar. Va a causarte remordimiento, va a agriarte, vas a verte completamente perdido en esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué? No hace falta que lo hagas. Te lo dice la experiencia, la voz de la experiencia. Obviamente ya él lo había vivido. Continuemos más adelante. ¿Poder enseñar qué? Para poder enseñar qué, otra cosa más. Para poder enseñar a discernir, es lo tercero. Para poder enseñar a discernir entre. Para poder enseñar a discernir entre. Quiero que vean dos cosas. Discernir entre. Primeramente, la bendición propia. La bendición propia. La bendición propia. Eso lo vemos aquí en los versículos del 15 al 19. Algo propio. Dice, del 15 al 19, bebe el agua, y aquí viene lo propio, lo que es propio, tuyo, no es de otros, eso es tuyo. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio, tu bendición, tu propio pozo. Se derramará en las fuentes, tus fuentes por las calles, y tus corrientes de agua por las plazas. En otras palabras, ¿cómo va a ser eso? Lo que es tuyo. a ver si esto les ayuda un poquito. ¿Saben ustedes aquel rey llamado Ezequías? Fue un rey que el Señor bendijo muy ricamente, la palabra lo dice, muy ricamente. ¿Saben ustedes cuál fue? Es más, fue aquel que el Señor inclusive le añadió 15 años más de vida. ¿Saben ustedes cuál fue la caída de él? Y no solamente la caída de él, sino también la caída de el pueblo, porque después el pueblo mismo, la ciudad misma fue invadida. Dice que abrió, ¿verdad, Álvaro? Abrió los tesoros de su corazón, o los tesoros de su casa, e hizo que los babilonios entraran y vieran todas sus riquezas. ¡Ah! Vino la palabra del Señor a través de Isaías y le dijo, ¿cuánto le mostraste a ellos? ¡Oh, todo se lo mostré! ¿Ah, sí? ¿Todo se lo mostraste? ¡Pues todo lo vas a perder! ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué hacemos esas cosas? No nos damos cuenta. Y a veces el mismo orgullo y la vanagloria y esto nos hace vivir desmedidamente, actuar desmedidamente, hablar desmedidamente en todos los aspectos. Actuamos desmedidamente. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de la sabiduría divina. Y ahí vienen entonces la caída, vienen los tropiezos. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. No. Dice, sean para ti solo. Es bendición, dice más adelante, y no para los extraños contigo. Sea bendito, es lo que estamos viendo aquí. Es bendición propia. Bendición propia. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Eso es. Dice, y en su amor recréate siempre. Eso es. Es tuyo, es bendición. Es aquello que el Señor te ha dado. Es lo que has obtenido como consecuencia de andar encauzado, encaminado por ese camino de la sabiduría. Acéptalo. Eso es tuyo. Es tu bendición. Él quiere enseñarnos a discernir entre eso, la bendición propia, de esto otro que vamos a ver aquí. Sociedad. Negocios, en la vida secular, ministerio, el propio ministerio, entrar en la obra ministerial con vidas que realmente no están sirviendo al Señor, sino que realmente tienen otras cosas en mente. Y de eso la palabra nos habla en infinidad de ocasiones. Muchas veces decimos, no porque es el hermano tal, no porque es el siervo tal. Inténtenlo, y no les va a gustar. No les va a gustar. Porque el resultado de ello va a ser muerte. Si no es física, si no es espiritual, pero por lo menos muerte de un sinsabor, o en otras palabras, de una experiencia desagradable. Hermanos, este padre quiere enseñar a sus hijos por experiencia propia esto que hemos dicho, lo que es las consecuencias del desvío, y quiere enseñarle a sus hijos a discernir entre lo que es la bendición propia de lo que es la muerte ajena. El que quiere, en otras palabras, se dice, lanzarse en el lago, el que quiera, allá él. Esa es la situación. Hijo mío, hijos míos, dice, no vayáis por los pasos, por el camino, no sigáis las huellas de la mujer ajena, la cual simplemente conlleva una cosa, a la muerte. Ese tal también, que sigue sin andar, verso 23, dice, esos hijos que siguen así, dice, morirá por falta de corrección. ¿Qué sucede? Como decíamos en el versículo 13, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído.
Él morirá, verso 23, por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura, o palabra también ahí es necedad. Necedad. Lo tercero que vamos a estar viendo en esta mañana, por medio de sí mismo acerca de, a ver si podemos entender eso, la enseñanza de un padre que como hijo aprendió para poder enseñar por medio de sí mismo acerca de. ¿Cómo es que este padre habría de enseñar a sus hijos? Aquí vemos en este tercer y último punto, por medio de sí mismo. Nuevamente, ¿alguna vez ha oído que alguien tratando de enseñarle o de mostrarle algo a alguien acerca de una situación, le dijo esa persona a la que estaba pidiendo consejo, mírame a mí mismo? En un estado de desesperación, no teniendo más que decirle, le decía, mírame a mí mismo. Ese es el punto. Si uno en verdad quiere aprender a través de ese padre que enseña, habiendo antes sido hijo, que fue la manera en que él aprendió, él dice, mírame a mí mismo, y aprende. Vamos a ver qué significa esto. Primeramente, aprendiendo por medio de sí mismo acerca de, en primer lugar, la desobediencia. Lo primero, la desobediencia. La desobediencia. Bien. Vamos a ver dos cosas acerca de esto respecto a lo que él dice, mírame a mí mismo, para que veas la enseñanza, lo que significa la desobediencia. Bien, en 2 de Corintios capítulo 5, un versículo aquí, creo que nos presenta un margen dentro del cual mirar. 2 de Corintios 5, versículo 21. Dice, al que no conoció, ese hijo, el cual aprendió para poder enseñar por medio de sí mismo, él nunca, cuando él dice, mírenme a mí, y aprendan acerca del pecado, o acerca de la desobediencia, él dice, mírenme a mí, aprendan lo que significa la desobediencia, pero, no vayamos a cometer el error. No vayamos a intentar o a pensar que mirándolo a él hemos de ver a un desobediente o a un pecador. Sino, fíjense, sino a uno que se hizo desobediencia. No que cometió desobediencia, pero que se hizo desobediencia o se hizo pecado. Se hizo pecado. Se hizo desobediencia, no pecó, no, sino que se hizo desobediencia. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo fue que se hizo desobediencia? ¿Cómo fue que se hizo pecado? Vamos a ver, si tienen la bondad, en Isaías, vamos a ver algo que creo que puede ayudarnos mucho. En Isaías, en el capítulo 53, veamos cómo es que él dice, vean la lección en mí mismo, vean, aprendan en mí mismo, vean lo que es la desobediencia, y al mismo tiempo diciendo, y nunca hice pecado. Pero dice, me hice, o más bien, el Padre le hizo a él pecado. Vean aquí, capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo nuestro, dice, fue sobre Él. No era de Él el pecado, la desobediencia, no era de Él, pero Él la llevó sobre sí mismo. Permítame decirle aquí, una vez más, antes de continuar. Esta enseñanza no es para el mundo. Esta palabra no es para todo el mundo. Recuerden, la palabra, la enseñanza es para los hijos. Para los hijos. Y aquí está diciéndole, no proféticamente, está diciendo nuestras, lo que está diciendo no es a nosotros los hijos de Dios, vean, veamos en otras palabras, qué fue lo que pasó, por qué fue que el Padre, con tal severidad, descargó sobre su hijo esa ira de él. ¿Por qué? Porque el pecado produce que Dios, en otras palabras, juzgue. Pero notemos, dice, fue nuestra, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sí, nosotros lo hicimos, pero Él lo pagó. Él pagó por nuestra desobediencia. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él está diciendo, vean lo que produce la desobediencia. Eso es lo que sucede cuando se anda a la deriva, cuando el hombre es arrastrado, no por el camino, o no es conducido por el camino de la justicia, por el camino de la verdad, sino es arrastrado por el camino de la desobediencia. Ese es el resultado. Y yo lo sé, decía él, porque yo lo he vivido. No porque yo lo haya hecho, sino porque sobre mí, a mí se me imputó todo aquello que vosotros hicisteis. No le está hablando el Hijo como Padre de nosotros. No nos está hablando con un reproche, sino nos está hablando como diciendo, mira lo que produce la desobediencia. En el versículo, la primera parte del versículo 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Nuevamente, miren hijos, a menos que ustedes quieran verse en esa situación, apréndanlo, porque ya yo lo viví. Ya yo lo viví, sé lo que es eso. Ese es el hijo que aprendió como padre, que aprendió, perdón, para poder enseñar por medio de su propia experiencia, diciéndole a los hijos, miren lo que me ha pasado a mí. Soy la mera representación de lo que fue la desobediencia. Obviamente no la mía, sino la de ustedes. Pero no quiero que continúen más en ese andar. Vamos, por favor, a buscar en el Salmo 89. Salmo 89. Una de las cosas que vemos ante estos pasajes que son conocidos como pasajes mesiánicos, en sí es su complejidad. Hay cosas que parecen estar claras en la palabra, y más sin embargo tienen una profundidad enorme. Y aquí podemos ver uno de esos pasajes entre los muchos. Porque dice aquí en el capítulo 89 de los Salmos, en el versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste. ¿Cómo poderles explicar esto a ustedes? Déjenme ver si puedo hacer este intento. Es como yo, diciéndole por ejemplo a Normita, tu mamá me dijo que la próxima vez que vaya a Puerto Rico, que estés seguro de visitarles a ella. Fíjense, tu mamá me dijo, que cuando volviera otra vez a Puerto Rico, que no dejara de visitarles. voy a decirlo, si ella lo interpreta de otra manera. Repítemelo, a ver cómo puedo decirlo. Lo voy a decir otra vez, pero como generalmente se entiende estos versículos de la Escritura. Normita oye la palabra. Perdón, no en el caso de tu mamá, en este caso de Álvaro. Supongamos que él es allá. Digo, refiriéndome a Normita, le digo, Álvaro me dijo que cuando fuera a Puerto Rico, que no dejara de visitarle. Y Normita lee esa palabra, o escucha mis palabras, y pasa por alto aquello de me dijo, refiriéndome a mí, me dijo, y con la misma ella se lo aplica a sí misma, y dice que ella fuera a visitarle a él. Un poco complejo. Yo hasta la fecha realmente no he podido ver la manera de cómo expresar esto, quizás a manera de que sea mejor entendido. Pero aquí la palabra no estaba viniendo a David, o sea, no se estaba refiriendo a David, sino que se estaba refiriendo, aunque lo decía David, pero no se refería a sí mismo. Vean por favor, más adelante, dice, decía aquí en el acerca de este, en el versículo 19, hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, allí a David, no a David, pero porque lo que David representaba en el linaje mesiánico, o sea, cómo es que el Mesías habría de venir a través de la tribu de Judá, y en fin, a través de esa línea, dice, he exaltado a un escogido de mi pueblo, allí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no le sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por todo eso. Es a lo que me he venido refiriendo todo esto. ¿Cuándo comenzamos a decir, a leer en el capítulo 4:1 acerca de su único hijo, de Proverbios 4:1 o Proverbios 4:3, donde decía que él era su único hijo? Y aquí dice verso 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia, sus santos, para siempre, y su trono como los días de los cielos. Pero aquí en el versículo 30 es donde vemos que hay un cambio. Y vuelvo otra vez aquí al tema, si es que en algún momento me llegué a apartar de ello. ¿Cómo es que él enseña por medio de sí mismo lo que es la desobediencia? En el versículo 29 él dice, pondré, el versículo 30, si dejaren sus hijos, oíd hijos, comenzamos leyendo en esta mañana el primer versículo, oíd hijos, dice, si dejaren sus hijos, no él, porque él no la deja, porque él nunca cometió pecado, pero si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara a uno nada más, su rebelión. Y con azotes, él llevó nuestras iniquidades, él llevó, el Padre cargó sobre él nuestras rebeliones. Dice, con azotes, vean hijo lo que produce la desobediencia, la rebeldía, la ignorancia, la necedad. Vean lo que produce cuando uno se aparta de la senda de la sabiduría. dice, con azotes, dice, mas no quitaré, no de ellos, porque el trato es con el Hijo, dice, mas no quitaré de él mi misericordia. Él se hizo pecado, no cometió pecado. Por eso es que el Padre no permitió que su santo viera corrupción. No falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, etcétera, etcétera. Todo lo demás. Primero, Él nos muestra por medio de sí mismo acerca de la desobediencia. Pero lo segundo que Él nos muestra es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. Y es la obediencia. La obediencia. Vamos a ver aquí, por favor, en Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Nuevamente, no es cuestión de enseñar teóricamente, sino Él diciendo, vean en mí mismo la desobediencia, pero ahora, vean en mí mismo la obediencia. No la desobediencia que Él cometió, que Él hizo, sino la que Él, identificándose con nosotros, cargó en sí mismo. Esa desobediencia que era nuestra. Pero ahora muestra la obediencia. Dice aquí en el capítulo 5, versículos del 7 al 11. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor a Jehová, reverencia a Jehová, el principio de la sabiduría. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió. La obediencia uno no es forzado a la obediencia, uno aprende la obediencia. El castigo no produce la obediencia, es el aprender lo que produce la obediencia. Permítame usar esto como ejemplo. Tracé esta mal, disculpen. Una de las cosas que nosotros vemos siempre son tres esquinas. Nuestra posición como seres humanos es aquella que nos permite solamente ver tres esquinas. Si estamos aquí, de aquí podemos ver una, dos y tres. Eso es lo máximo que podemos ver, tres esquinas. La cuarta no podemos verla, porque para poder ver esa cuarta hay que mirar desde arriba. Nuestra visión es siempre en forma horizontal. Horizontal. La sabiduría es aquella que nos permite ver las cosas desde un ángulo, desde una posición, que esa esquina que no se puede divisar por ver las cosas horizontalmente, ella es la que nos enseña, por medio de ellas que aprendemos. Él aprendió la obediencia por las cosas que Él sufrió. Cuando estamos hablando de sufrir, yo voy a usar las palabras de Pablo, en la cual él dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Qué tragedia, qué estrago, cuando uno realmente quiere algo, y uno como se siente dominado por algo. Generalmente somos arrastrados por ese algo. Pero qué precioso es cuando después de haber obedecido, no que no os quiten, sino realmente saber que está ahí, pero que uno no está dispuesto, porque uno no sabe lo que hay al doblar aquí. No sabe lo que puede pasar en ese ángulo que uno no puede ver. Pero que sin la sabiduría uno sabe que va a tener tropiezo. Qué hermoso es cuando uno dice, me es lícito andar por ahí, pero tengo temor porque no hay visión clara. Todo me es lícito,
pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por todo. Ahí es donde vemos, en otras palabras, la obediencia. El aprender obediencia por las cosas que uno padece. Eso fue lo que le pasó realmente. Cristo no se dejó arrastrar, Cristo no se dejó descarrilar, Cristo no se dejó atraer. Su mirada estaba puesta en una meta. En una meta. Pregúntenle a la gente a dónde va. Y ya va a ver. Va a huir a dónde va la gente. La gente corre de aquí para allá. Ahora va esto, después va esto, pero son vidas sin metas. Dice, ovejas descarriadas. Cristo tiene meta. La obediencia tiene meta. Hay un fin glorioso para aquellos que son conducidos por el camino de la sabiduría. Los que no, tristemente vemos qué es lo que sucedía. La muerte es lo único que puede esperar. Dice aquí en este versículo 7, el 8, perdón, aprendió la obediencia. Verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que, ¿sí podemos ver ahora? Dice que él aprendió obediencia por las cosas que él padeció. Así que fíjense, pues hay un detalle. Verso 8, por lo que él padeció, aprendió. Como hijo, él aprendió. Pero en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, o pasando, graduándose de hijo a padre, habiéndose graduado en ese aspecto, dice verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primero él obedeció para que ahora nosotros le obedezcamos. Él obedeció y aprendió. Obedeció al Padre y aprendió. Ahora eso lo constituye a él como padre, padre de la experiencia, padre de todo lo que ha pasado, para que nosotros le obedezcamos a él. No es obedecer a cualquiera, es obedecer a aquel que obedeció. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y entonces dice acerca de este Melquisedec en el versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque ve, el problema está ahí. Dios tiene muchos hijos. Sí, Dios tiene muchos hijos. Pero no todos oyen. Comenzamos en esta mañana diciendo, oíd, hijos míos. Oíd, hijos. No todos oyen. El problema está ahí, que los hijos no oyen. Y cuando no hay audio, cuando no estamos captando lo que el padre, como aquel que se graduó, quiere decirnos a nosotros como hijos, pues ahí es donde viene el tropiezo. Dice, os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa? Versículo 14 dice ahí, hay carencia de discernimiento. Porque si no hay oído, ¿cómo poder aprender? ¿Cómo poder llegar a ser maestro? Dice ahí, continuamos con la leche. Inexpertos, continuamos dando tropiezos de aquí para allá, de aquí para allá. Otro versículo aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión para que, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vemos las dos cosas, la obediencia y la desobediencia, o más bien la desobediencia. Pero la desobediencia de él fue a causa de la nuestra. Él fue tentado en todo, él conoce, él sabe lo que significa ser hijo en formación. Él fue tentado en todo.
pero dice, como dijo Pilato acerca de él, no hallo falta en él. No hallo falta en él. Decía también, como Juan el Bautista lo vio, sí, el Cordero que habría de quitar el pecado del mundo, pero también el Cordero sin defecto. Versículo 14 de Hebreos 4, perdón, el versículo 16, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos llamados a andar en el camino de la obediencia. Somos llamados a andar en el camino de la sabiduría. ¿Cómo podemos hacer? A menos de que seamos formados, a menos que aquel que conoce que es sabiduría santa, sabiduría divina, a menos que Él nos forme como Él fue formado, ¿cómo nosotros poderlo hacer? Cuando por naturaleza somos totalmente lo opuesto a la obediencia. Pregunto, ¿cómo? Imposible. Imposible. La enseñanza de un padre que como hijo aprendió para poder enseñar por medio de sí mismo. ¿Enseñar qué cosa? Tristemente la desobediencia y sus consecuencias, pero también la obediencia. Quiero concluir en esta mañana leyendo aquí con ustedes en Isaías capítulo 9, así terminaremos, Isaías 9, dice aquí en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice más adelante en este versículo, sin violar, pero específicamente mirando este pasaje, y se llamará su nombre, más adelante, dice, Padre, he dejado varios pasajes, o varios versículos, o, perdón, varias palabras, para simplemente ver lo que sucede en todo esto. La enseñanza de un padre, la vemos primeramente recibida, un niño, acto seguido, un hijo, y no me digan que las dos cosas son la misma, un niño, un hijo, un padre, Padre eterno, Padre eterno. En este caso, ¿a quién se estaba refiriendo ahí la Escritura? ¿Se estaba refiriendo al Padre en cuanto a la Trinidad o se estaba refiriendo al Padre en cuanto al Hijo? En cuanto al Hijo, porque tenía que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero véanlo, ¿cómo nacían? Dice, un niño nos, refiriéndose a nosotros, como fue con María. A María le nació ese Hijo, a nosotros también debe de nacernos ese niño. Nacidos. Él dice, un niño nos es nacido, un hijo, dice, hijo nos es dado, llamará su nombre, Padre eterno. Él, en ese proceso, es que puede enseñarnos lo que es la sabiduría, habiendo él pasado por la escuela de la disciplina, habiendo sido entrenado, habiendo sido guiado, y dichole el Padre cada una de estas cosas. Sabiduría ante todo, sabiduría ante todo. Y de esa manera, llevarlo hasta, como dice la palabra, en todas las cosas fue tentado. Dice, pero en todas salió limpio. Nuevamente permite el Señor que podamos no solamente oír, no solamente leer, pero permita que el Espíritu Santo, oh Señor, permita Él, que realmente pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder apreciar que es más que una verdad, o más bien una sabiduría al estilo de los hombres, filosófica. Es más que todo eso, es más que un compendio de verdades, es más que una serie de consejos, es una persona. Cristo fue hecho sabiduría de Dios para nosotros.